Bueno, Jorge Valencia fue director de la CREC, que es la Comisión de perdón, pido disculpas, de Regulación de Energía y Gas. Ha estado vinculado al sector de los servicios públicos durante más de 22 años. Fue director de la UPME también, que es la Unidad de Planeación Minero Energética, y lo hizo durante el gobierno Santos. El señor Valencia no está llamando por lo de Rafael. Lo llamamos nosotros para hablar de la CREC. Me da mucho gusto tenerlo. Bienvenido.
Muy buenos días, Vanessa, y a todo el equipo de trabajo. Muchas gracias por la llamada.
Hemos venido hablando, en medio de toda esta crisis energética que hay en Colombia y de agua también, hemos hecho unas críticas muy duras al gobierno por no haber nombrado los comisionados de la CREC, ¿cierto? Yo quisiera que usted comenzara esta entrevista, doctor Valencia, explicándonos qué es lo que hace la CREC, por qué los comisionados de la CREC son tan importantes.
A ver, Vanessa, hay varios temas que maneja la CREC, pero me voy a referir a los que atañen particularmente a la situación que estamos viviendo. La ley le asigna a la Comisión de Regulación de Energía y Gas la obligación de establecer las reglas de funcionamiento del mercado. Y cuando hay situaciones de condiciones críticas del sistema, la Comisión de Regulación juega un papel muy importante porque es quien pone las reglas para que el mercado funcione adecuadamente. Entonces, es el que define cómo se debe operar el sistema. Lo hace XM en la función de centro nacional de despacho, pero el que le dice a XM cómo hacer la operación del sistema es la CREC, en donde, valga la pena recordar, está sentado el ministro de Minas y Energía, el ministro de Hacienda y Crédito Público y el director de Planación Nacional. Entonces es un organismo técnico que establece en conjunto con el gobierno cómo se deben abordar estas situaciones energéticas.
¿Y por qué el gobierno, no sé si usted tenga esta respuesta, se demoró tanto en proponer a sus comisionados? ¿Cómo está conformada también la CREC? Digamos, ¿cuáles son del gobierno o cuántos comisionados son propuestos de otros lugares?
A ver, el gobierno tiene la facultad de nominar y nombrar a los 6 expertos comisionados que conforman la CREC, adicional a los 3 miembros de gobierno que ya mencioné, que son el ministro de Minas, el ministro de Hacienda y el director del DNP. Entonces, en total, la comisión conforman 6 personas, de las cuales 6 son los expertos comisionados que han estado vacantes, algunos de esos cargos desde hace más de un año. Y pues que ha venido el gobierno sorteando la situación del funcionamiento de la CREC a partir de encargos por tiempo provisional, pero únicamente ha nombrado al director, a Omar Prías, como experto comisionado en propiedad. Entonces, pues eso es lo que ha tenido, digamos, en funcionamiento lento en algunos temas a la comisión, porque pues la agenda de la comisión, que es bien apretada, pues cuando no se tiene el personal suficiente para poder avanzar y pues no se pueden tomar las decisiones por falta de quórum y demás, pues obviamente va a tener mucho más dificultades en su funcionamiento.
Pascual, lo escucha este hombre que conocía profundamente a la CREC, que lo conoce y que además sabe cómo funciona el sector minero energético en Colombia.
Doctor Valencia, ha habido críticas al gobierno por lo que dice Vanessa, el nombramiento o la falta de nombramiento de los comisionados, y leía una entrevista el fin de semana con Amílcar Acosta, que fue ministro de Minas, diciendo el gobierno lo que pretende es manejar el tema de manera centralizada, casi por decisión del presidente, al no nombrar esos comisionados. Y sabemos que el gobierno en un momento intentó intervenir la CREC y eso se lo tumbó el Consejo de Estado. ¿A qué parte de la crisis tiene que ver con eso, con un intento del gobierno de intervenir el sector y de manejarlo directamente?
Pues Pascual, digamos que uno, pues yo leí también la entrevista de doctora Amílcar y creo que en su análisis tiene unos puntos muy válidos. Entrar a especular cuál es definitivamente la intención del gobierno, pues digamos que no es del mundo en el que yo me muevo más en el mundo técnico, pero efectivamente tiene unas implicaciones muy grandes la centralización de la toma de decisiones en el sector, en el ejecutivo. El diseño institucional que tiene el sector de servicios públicos habla de unas comisiones de regulación independientes las cuales en diversos fallos de las altas cortes, del Consejo de Estado, de la Corte Constitucional, se han ratificado en cuanto a la intención de del Congreso y de la Constitución Nacional de trabajar de manera independiente en sectores claves para la economía, de manera que las decisiones no vayan al vaivén político, sino que vayan que tengan una mirada más de largo plazo y más de carácter técnico, que le garanticen al país aspectos fundamentales como el suministro de energía, por ejemplo, en este caso, en el mediano y largo plazo. Entonces, ese es un tema que el diseño institucional está de una manera que pues se ha intentado cambiar ese orden institucional, y eso trae unas consecuencias claras en el funcionamiento del mercado, principalmente la incertidumbre que genera frente a decisiones que puedan llegar a tomar los inversionistas para, como les digo, ese abastecimiento energético en el mediano y largo plazo.
Hablando más de la coyuntura, veo que mucha gente dice que podemos llegar el fin de semana a un nivel del 27% en los embalses, y ese es un nivel tope que pone la CREC como una cifra crítica. ¿Se tomarían medidas especiales si llegamos a ese 27%, que estamos muy cerca, estamos en el 29-40?
Sí, Pascual, eso puede llegar a pasar. No, en el sector eléctrico se habla de un tipo de racionamiento que es el racionamiento programado, y ese racionamiento programado, una de las razones que lo origina es que se vea que en las próximas semanas no va a haber el recurso suficiente para poder generar la energía. Entonces, cuando ya tenemos una reserva muy muy baja, sí, voy a tratar de equipararlo, por ejemplo, cuando uno está como persona sin empleo, o se afectan sus ingresos que tiene tradicionalmente, entonces uno empieza a tasar el gasto, y cuando llega a un punto crítico usted dice, uy, yo aquí de aquí para adelante sí ya tengo que suprimir muchísimos gastos, porque pues tengo que mercar y tengo que pagar los servicios para poder vivir. Entonces estamos llegando a ese punto crítico en donde ya tenemos que empezar a tomar medidas, si no hay ahorro voluntario, a tomar medidas para que definitivamente no tengamos que sufrir unas consecuencias mucho más graves dentro de unas semanas. Se habla de que ya va a empezar a llover, eso puede ser muy cierto, sin embargo, pues uno no puede estar pendiente, y volvamos al ejemplo de quedarse sin trabajo, yo no puedo estar pendiente de que me van a contratar la semana entrante y de pronto surge un problema y ya no es la semana entrante sino de dos semanas después, y entonces tuve dos semanas con más dificultades para comprar el mercado. Y es más o menos lo que podría llegar a pasar. Entonces, esta situación, el doctor Amílcar también lo señaló en su entrevista el fin de semana, esta situación se dio desde el mes de septiembre. Algunos expertos del sector empezamos a hablar de mucho cuidado con el manejo del embalse, mucho cuidado con la reserva, no la podemos gastar toda. Sí, si bien hay una reserva suficiente, hay que tener precaución, porque gastársela toda frente a situaciones que se han presentado en los últimos años, en los últimos 10 años, en las lluvias intensas no han empezado en finales de marzo, principios de abril, como ha ocurrido tradicionalmente en la historia de Colombia, sino que se han alargado un poco más. En el año 2020, que fue la última situación crítica de abastecimiento de energía, que coincidió con el inicio de la pandemia y por esa razón no tuvo un efecto tan mediático, porque estábamos encerrados, estábamos viviendo otra situación mucho más compleja, no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial, pero ahí tuvimos un retraso en el inicio de las lluvias hasta casi mediados de mayo, finales de mayo, y eso puso en jaque en ese momento al sector, pero digamos que se logró sortear con las medidas que se adoptaron en su momento por el Ministerio y la CREC. Entonces, digamos que son situaciones que se han presentado en el pasado, que el sistema tiene cómo afrontarlas, pero tomando las medidas desde el inicio, no esperando a que a última hora tomemos medidas.
¿Qué pudo haber hecho, doctor Valencia, el gobierno que no hizo?
Mire, más que decir que el gobierno específicamente, todos debimos haber, pues o el gobierno debió haber ayudado a hacer más consciente a la ciudadanía de que estábamos en una situación compleja que nos podía poner, digamos, en aprietos, para el abastecimiento no solamente de energía, sino de agua, como está pasando en muchas regiones del país, y entonces llamado desde un inicio, del fenómeno del Niño, que sabemos que puede tener unas consecuencias importantes en nuestro país, llamar al uso racional de estos recursos. También pudo haber dado señales desde hace unos meses de incorporación de ciertas fuentes de generación, que como el ministro lo señaló, hay empresas que tienen unas fuentes de generación adicionales que no las utiliza casi, pues hay unas señales que se han dado en el pasado en estas situaciones críticas que se dan con anticipación antes de que se presente una situación mucho más crítica. Entonces se le otorgan unos permisos especiales a este tipo de plantas para que temporalmente entreguen energía al sistema y haya un incentivo económico a quienes tienen esas plantas, que usualmente serían muy costosas para producir energía y por eso no las ofrecen en el sistema, pero que ante una situación crítica pues es una fuente de generación que se puede utilizar para evitar, digamos, gastar aceleradamente el embalse.
Doctor Valencia, yo quisiera que me explicara XM cómo funciona. Y se lo pregunto porque el ministro Minas me dijo que era casi que adscrito al Ministerio de Minas, pero luego entonces que no, que es absolutamente independiente. Y como hemos escuchado unos mensajes de alguna manera cruzados, ¿cierto?, con XM, que es administrador del sistema interconectado, con las alertas que ellos mismos propusieron en una carta fechada el 30 de marzo, donde dicen que pilas, que hay riesgo de apagón en Colombia, pero por otro lado el gobierno ha dicho que no hay riesgo. Pues quisiera saber cómo es esa interacción de XM con el gobierno. Eso, ¿quién es de quién?
Sí, entonces, mire, funciona de la siguiente manera. XM, como empresa, como persona jurídica, está adscrita a ISA, pues que todos sabemos que es un porcentaje importante de propiedad de Ecopetrol, y por lo tanto, pues como Ecopetrol es dueño, es una empresa de la nación, pues digamos que indirectamente es propiedad de la nación. Sin embargo, XM tiene un gobierno corporativo que le permite actuar con independencia, y entonces es un organismo técnico para las funciones de operación y de administración del mercado de energía. Y las reglas de funcionamiento de XM, lo que hace XM en sus funciones de Centro Nacional de Despacho, que es la función como lo determina la ley, y de administrador del sistema del mercado, entonces esas dos funciones se las regula la CREC. La CREC es la que dice cuáles son las reglas que debe aplicar. Y dentro de esas reglas y dentro de esas funciones que tiene XM por ley y por regulación, una de ellas es dar las señales de corto y mediano plazo de cómo se debe operar el sistema para que el gobierno nacional, si ve que es necesario tomar acciones para poder garantizar el suministro de energía en ese corto y mediano plazo, pues las tome con oportunidad. Por esa razón, XM sale y da unas recomendaciones tanto al ministerio como a la CREC y a la UME, inclusive, porque la función de promover acciones para el ahorro de energía en Colombia están en cabeza de la UME, de la Unidad de Planeación Minera Energética. Entonces, pues XM da esas recomendaciones en cumplimiento de esas funciones que le definen la ley y la regulación.
Entonces, si le entiendo, doctor Valencia, es técnica, ¿cierto? Con una independencia de opinión, de cuestionamiento, de sugerencia de todo el gobierno, pero de todas formas su brazo económico sobre el cual se sostiene depende del gobierno.
Realmente el ingreso de la empresa también es regulado por la CREC y lo pagan todos los agentes del mercado, todos, la demanda, la oferta, todos, absolutamente todos, pagan o pagamos pues todos los colombianos dentro de la tarifa un valor muy pequeño para que XM funcione y funcione con esa independencia. Presupuestalmente XM no depende de decisiones que tome el gobierno nacional, eso también le da un carácter muy independiente a la empresa porque sus ingresos no dependen de decisiones que toma pues directamente el gobierno ni toma nadie en el sector. Esto no lo estoy diciendo por el actual gobierno, lo estoy diciendo así ha funcionado durante más de 30 años y eso ha garantizado realmente XM como empresa empieza a cumplir estas funciones desde el año 2005, pero antes las cumplía dentro de ISA una gerencia que también tenía como aparte sus reglas de operación, pero ese esquema de diseño institucional nuevamente ha funcionado bien y nos ha garantizado que el operador establece esas señales con oportunidad y pues diciendo claramente qué se debería hacer desde el punto de vista técnico, y ya el gobierno y la CREC pues toman las decisiones que les compete.
Entendido, Pascual.
Doctor Valencia, el gobierno habla mucho de la transición energética, ese es un tema permanente, recurrente, pero hemos visto que es muy complicado, por ejemplo, lo que pasa en La Guajira para construir las redes de interconexión por consultas previas y demás. Y cuando uno ve, pues hoy estamos generando con carbón, con gas y con diésel más del 50% de la demanda de energía. ¿Qué tan rápido podemos ir realmente, podemos avanzar en esa transición energética y en el crecimiento de las renovables? Veo que en este momento, si no estoy mal, estamos produciendo el 4% con energía solar, que es algo ya significativo. Pero ¿qué tanto podemos avanzar en el mediano plazo, digamos, para esa transición?
Sí, Pascual, muy bueno, muy importante ese punto de que la ciudadanía comprenda que esto es un tema que nos va a tomar años. Todos queremos reducir las emisiones que afectan la capa de ozono, que tiene el efecto en el gas, que se producen de gases de efecto invernadero. Esto lo viene mirando el sector desde hace muchos años. Los efectos del cambio climático en el sector eléctrico se vienen estudiando desde el año 91-92, esto no es de ahora, esto es desde el año 91-92, cuando hubo el apagón, porque ahí tuvimos un verdadero apagón, donde el país tuvo que racionar cerca del 15% de la demanda de ese entonces. Ahí empieza todo un tema de reducción de la vulnerabilidad al cambio climático, porque el sector en ese momento tenía una capacidad instalada hidroeléctrica muy, muy fuerte, de más de cerca del 80%, y pues empezamos todo un plan de instalación desarrollo del gas en Colombia, de sustitución de consumos residenciales y de la industria de electricidad por gas en algunos casos, por ejemplo para cocción de alimentos, para calentamiento de agua y demás. Pues tal vez Pascual, que vive en Medellín, sabe que hace 30 años una casa en Medellín no se construía con redes de gas. Hoy no hay ninguna casa que no tenga red de gas. Entonces, pues ninguna edificación nueva. Entonces, miren el cambio que le ha suscitado esa reducción de la vulnerabilidad a todos los efectos del cambio climático. Luego viene todo el tema de planeación para fuentes renovables no convencionales. Desde el año 2014 empiezan a establecerse en los planes de expansión las redes de interconexión que se requieren para poder instalar generación renovable, eólica y solar, en donde la naturaleza nos ha privilegiado con un recurso de muy alta calidad que nos permitiría tener un aprovechamiento muy importante de estas fuentes, como es la Guajira, pero también el Cesar y otras regiones de la región y otras zonas de la región Caribe. Pero desafortunadamente el desarrollo del proyecto no ha sido factible. Escuché al ministro hablar ahora también de la planeación en otras regiones del país. Es importante precisar que nuestro país está lleno de reservas naturales, y eso es una bendición. Nosotros como país debemos proteger y garantizar que nuestras reservas naturales van a permanecer. Debemos procurar que no haya deforestación, debemos procurar muchas cosas para garantizar que el impacto sobre el medio ambiente va a ser menor. Pero debemos también pensar que en esas fuentes, en esas cuencas hidrográficas, si se puede desarrollar algún proyecto sin afectar considerablemente el medio ambiente, debemos aprovecharlo, como él lo señaló. El país ha estudiado muchísimos proyectos desde hace varios años en la cuenca del Pacífico, en la cuenca de la Amazonía, pero hacia el sur del país, en fin, en muchas cuencas del país diferentes a la región andina, donde tradicionalmente se han desarrollado proyectos. Pero las limitaciones ambientales y los problemas que usted señala, Pascual, de desarrollo de redes de interconexión, eso nos está frenando muchísimo el tema de transición energética.
Sí, porque tengamos presente, con semejante cantidad de lluvia que hay en el Chocó, por ejemplo, ese es el lugar más lluvioso del mundo, debería haber allí una hidroeléctrica, ¿no?
Claro, claro, pero resulta que el Chocó también es una fuente de biodiversidad mundial que no podemos alterar de manera irresponsable. Claro. Entonces, eso ya lo conocemos y sabemos que hay unas limitantes para desarrollar infraestructura en esas zonas, pero donde sí podemos desarrollarla, y no es porque no haya, porque no vivan personas o porque no haya biodiversidad, no, hay también una afectación del medio ambiente, pero en una menor medida, como la región de La Guajira. Podríamos estar aprovechando en este momento, por ejemplo, la generación eólica. Nosotros teníamos, pues ahora que están hablando tanto de los megas instalados y demás, teníamos cerca de 1.500 megavatios de energía eólica proyectados para estar operando desde el año 2000, desde finales de 2022, principios de 2023. Pero no hemos empezado, o sea, hay 30 que se están utilizando nomás, 30 de más de 1.500. ¿Por qué razón? Porque no tenemos la forma de traer la energía desde allá hacia el centro del país. Entonces, si no desarrollamos a la par de los proyectos de generación las redes de interconexión, vamos a tener también dificultades en la atención de la demanda en el mediano y largo plazo. Estas decisiones son decisiones de muy largo plazo. Hoy en día, desarrollar un proyecto de infraestructura en Colombia, no solamente en energía eléctrica, en muchos sectores de la economía, vías, ductos y demás, está tomando más de 8 años por todo el tema de licenciamiento ambiental, de licenciamiento social, de todos los temas de antropología, bueno, en fin, muchísimas cosas que debemos cumplir, sí. Que las empresas tienen que hacer responsablemente, porque esto no es un llamado a la irresponsabilidad ni más faltaba, por el contrario, hay que hacerlo, pero hay que lograr que el desarrollo sea sostenible, y la sostenibilidad pasa porque contemos podamos utilizar los recursos con los que cuenta el país para que no estemos pasando estas apuestas.
Entendido. Es Jorge Valencia, quien fuera director de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, la CREC, entre el 2020 y el 2022, muy vinculado al sector de los servicios públicos por más de 2 décadas. Gracias, un gusto tenerlo.
Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y siempre disponible para lo que necesiten.